Y este Alberto es Bárbara Medina de Palacios.
Uy.
Es la esposa del canciller de Colombia.
¿Y esos de qué club eran?
Hijos de socio. Bueno, la historia es de alto contenido erótico y nos ha llamado la atención quién la firma, porque quienes la hemos conocido en los últimos, las últimas décadas, pues no observábamos en ella una personalidad como para escribir y firmar esta novela erótica. Su nombre es Dora Glotman, Alberto.
Sí.
Nuestra compañera de tantas mañanas.
Era la que yo suponía.
No, Alberto, era muy difícil.
No. Digo esta, por las
esta
características.
Señora, el canciller no se parece a ella.
No.
¿Cómo era Dora, Alberto?
No me refiero a eso, sino a las características que usted había dado del oficio que desempeñó con nosotros. Pero,
cuando poníamos estos temas, Alberto, ella se sonrojaba. Ella tenía suéter encima del suéter, Alberto. Una mujer preciosa, joven, con una historia de vida sencillamente ejemplar. El mundo que ella vivió fue muy complicado. Ella estuvo en el cielo y muy rápido cayó al infierno, no por culpa de ella, de una situación que le tocó superar. Y se levantó, Alberto, y volvió al cielo. Ha sido una profesional ejemplar, una amiga, una hija, una madre. Realmente es una persona muy especial, dedicada a su trabajo. Muy calladita, Alberto.
Sí, señor.
Muy calladita. Pues ella es la autora de La esposa del canciller. La mujer del canciller es un libro de Penguin Random House que está a partir de este momento en todas las librerías del país. Ella, además de haber hecho trabajos periodísticos, reportajes increíbles, productora general aquí en la W, pasó al canal Caracol, donde llegó a dirigir la sección internacional que ha sido su pasión. Dominio del idioma inglés, de los idiomas, le ha gustado mucho estudiar. En fin, el libro es una absoluta sorpresa para quienes creíamos conocer muchísimo a Dora.
¿Y cómo sabemos que ella misma es la protagonista del libro?
No lo sabemos, Alberto. Ajá.
No lo sabemos. Porque a lo mejor es simplemente la autora.
Alberto, pero la inspiración de lo que pasa con esa mujer sale de la imaginación de la autora.
Sí, claro.
Que ella no sea la esposa del canciller, pues yo creo que eso no. Ella no nos va a decir de qué canciller está hablando. Porque a lo mejor no existe.
Claro que no.
Hace parte de ese erotismo fantástico que tenía muy escondido la autora. Es un placer saludarla y arrancar una serie de entrevistas en donde ella va a tratar de explicar la historia de esta mujer, doña Bárbara. Bueno, en algún momento doña Bárbara se llamaba Soledad. Así le decía uno de sus acompañantes de noches de aventura y de pasión. Dora Glotman, bienvenida a la W, buenos días.
Buenos días, Julio, qué alegría estar otra vez con ustedes. Doctor Casas, buenos días, Juan Pablo, a todos, y gracias por aclararme que mejor no me postulo por ahora a lo del Club El Nogal, porque yo creo que después de esta novela, no sé si me acepten, yo creo que lo mío es el Iván es difícil, el Carmen chuleado, voy para el Club Caldas.
No crea en el libanés, ¿cómo están las vainas? Necesitan socios, Alberto.
Entonces, pero no sé si me acepten a mí, Julio.
No se preocupe. El problema, bueno. el problema no es suyo, el problema es del señor Netanyahu. Dora,
yo sé.
No nos metamos en ese tema porque yo conozco perfectamente usted de qué lado de la historia está. Metámonos en la primera pregunta que me hizo ayer Alberto cuando yo le conté la historia. Él no dijo, una novela erótica. Él dijo, para mí esa es una novela pornográfica. ¿Cuál es la diferencia entre una novela erótica y una pornográfica?
Me encanta la pregunta, y porque doctor Casas, ayer lo escuché y yo ahí solita en el carro iba como peleando con usted. Empecemos por aclarar que la pornografía es mentira. La pornografía es una gente a la que le pagan para que vayan y hagan esos actos. La pornografía va directamente a los genitales, no deja nada a la imaginación, es un metesaca y sin mucha creatividad. En cambio, el erotismo es algo que llevamos todos, porque primero la sexualidad es tan individual como la huella del dedo. Entonces el erotismo trae sensualidad, trae sugerencia, trae deseo, trae elegancia, trae... Uno cuando está en una escena y en un momento erótico, eso comienza desde por la mañana. Uno, un señor lo invita a que veámonos esta noche, pero las mujeres desde por la mañana nos estamos arreglando el pelo, las uñas, qué nos vamos a poner. Ahí empieza la experiencia erótica. Y en la imaginación, y en el deseo, y en el qué me dirá, y en el anhelo, ahí está el erotismo. Entonces el erotismo es... elegante, es lindo, no tiene nada de vulgar. En cambio, la pornografía, pues resuelve una emergencia rápidamente, pero es todo mentira y todos sabemos que cumple una función. No estoy siempre de acuerdo con esa función. Tuve que recurrir a la pornografía en una de las escenas de esta novela, La Mujer del Canciller, pero era porque mi personaje estaba tan sexualmente oxidado que yo necesitaba recurrir a una cosa urgente para arrancar ese motor, pero la diferencia es enorme, doctor Casas. El erotismo lo tenemos todos y desde chiquitos, y la pornografía es otro mundo y es una industria. El erotismo va en el alma.
Un segundito, Dora, ¿cómo así que usted estaba oxidada? ¿Cómo una mujer tan guapa, tan atractiva, tan interesante puede decir que estaba oxidada y le tocó recurrir a la pornografía para recrear un capítulo del libro? Dora Guzmán, no, ¿cómo puede estar oxidada?
No, yo no estoy oxidada para nada, Julio. Esta es una novela de ficción y la que estaba muy oxidada es Bárbara Medina de Palacios. Entonces, si usted quiere, yo le cuento un poco quién es Bárbara, quién es el canciller, y le cuento un tris la trama para que me entienda por dónde va, y aclaro que esta es una novela erótica sin lugar a dudas, de ninguna manera pornográfica. La manera como escribí las escenas sexuales lo hice con la mayor elegancia que pude, no fui vulgar. Obviamente la sexualidad tiene momentos que uno podría decir un poco subidos de tono, pero pues es que esa es la sexualidad humana. Entonces, esto es absolutamente ficción. No, esta no es la historia de Dora Glotman, sino de Bárbara Medina.
Sí, pero mis compañeros y compañeras me estuvieron escribiendo hasta tarde que no podían conciliar el sueño, que estaban bastante, ¿cuál será la palabra? Perturbados, yo creo. Estaban bastante perturbados con el libro. Pero, Dora, yo quiero volver, así usted repita y repita que usted no es Bárbara, y yo le creo que usted no es Bárbara, pero yo sí sé quién es usted en estos temas. ¿En qué momento? Usted obviamente siempre ha tenido su erotismo, pero lo ha tenido escondido para usted y para su vida privada. Pero ¿en qué momento usted decide sacar a un libro su erotismo? Porque lo que está en este libro es su erotismo, así usted diga que no.
Mire, hay mucho de mi erotismo en este libro, indiscutiblemente, porque todos los libros, así sean ficción, algo de autobiográfico hay. Yo soy una mujer que se casó a los 39 años, es decir, tuve una vida soltera larga. Gran parte de esa vida la viví en Nueva York, después en Miami, donde trabajé con usted, y hago paréntesis, me ponía un saco encima de un saco porque ustedes subían mucho el aire acondicionado, para que quede claro. Pero ese erotismo que es tan mío, también lo comparto con todas las demás mujeres. Para este libro, que me demoré 15 meses escribiéndolo, hablé con muchas mujeres y además con mis amigas. Nos gusta hablar de sexo con detalles. Entonces, hay mucho de mi erotismo y de lo que me han contado otras, y por supuesto que cuando uno escribe una escena erótica, tanto desde el punto de vista de una mujer como de un hombre, pues por un ratico tiene que ponerse en la piel de esa mujer y poder narrar desde lo más íntimo qué es lo que esa mujer está sintiendo. Entonces, tal vez ahí es donde está mi erotismo, en que uso mis experiencias algunas, otras me las contaron, otras son parte de mi imaginación, pero yo sí cerraba los ojitos para saber qué sentía Bárbara en ciertos momentos y los abría otra vez para teclear.
Dora, ayer cuando Julio nos empezó a hablar el capítulo que nos leyó al aire, yo decía, Dios, se me hace muy parecida esta escena, yo he leído algo muy relacionado, o he leído este tipo de novela, de literatura en alguna parte, y luego toda la tarde yo con eso en la cabeza y recordé que es en Cien Años de Soledad cuando José Arcadio tiene su primer encuentro sexual con María Ternera. Entonces dije, con Pilar Ternera más bien, dije, me imagino Dora tuvo que estudiar demasiado para no pasar esa línea, como ya lo decían al principio con Julio, a esa línea de la vulgaridad, de lo indecente, de mantenerse todavía en esa fantasía y demás. Además de lo poco que estudiaste o de lo mucho que estudiaste sobre el tema de pornografía, ¿en qué más tuviste que capacitarte para no pasar esa línea, como digo, de la vulgaridad?
Mira, me leí todos los clásicos eróticos. Cuando estaba escribiendo la novela, obviamente hay que arrancar con Emmanuel, Catherine Miller, Anaïs Nin. Me leí todos los clásicos eróticos para darme cuenta dónde estaba esa línea fina que yo no quería pasar. También me fui a los extremos, porque hoy en día la literatura erótica escrita por mujeres en algunos lugares del mundo se ha puesto como muy de moda. Entonces me fui también a los extremos a los que no quería llegar. Y también leí a García Márquez, no solamente Cien Años de Soledad, sino que si leemos la última, En Agosto Nos Vemos, también hay escenas eróticas manejadas con mucha delicadeza. Entonces me preparé cantidades, me acompañaron sexólogas, me acompañaron psiquiatras, porque la novela tiene mucho más que erotismo. La novela hace un comentario sobre la alta sociedad bogotana, hace un comentario importante sobre un síndrome que identificó Freud, que se llama el Madonna Whore, o también conocido como la virgen y la prostituta. Es decir, que me eduqué cantidades, tomé clases, y bueno, no fue espontáneo que escribí erotismo. Pasé mucho tiempo pensándolo y pasé 15 noches, todas las noches en mi balcón sentada pensando en Bárbara, pensando en el canciller y en las aventuras sexuales que tiene Bárbara a través de la novela. Entonces, muy pensado, muy preparado todo.
Dora, yo quiero que hablemos justamente de Bárbara, porque cuando leí esos fragmentos, Bárbara me recordaba también a alguien, y es esa película de Emma Thompson, que también después de los 60 años tiene inquietudes sexuales que nunca tuvo y termina contratando un joven.
Esa es la que llama a un tipo a la
claro,
casa.
Claro, claro.
Sí, como
Bárbara.
Bárbara llama al señor.
Exactamente. Entonces, yo lo que le quería preguntar.
La Dirección Popular de Alcaldes.
Exactamente. A Dora es. De lo que usted ha estudiado, ¿es más que normal que en la vida moderna que hoy vivimos todavía haya mujeres que a esa edad, después de 30 años de matrimonio, pues nunca hayan disfrutado de un orgasmo, nunca se hayan masturbado, o es realmente un caso puntual?
No es un caso puntual, lo estudié y además busqué todas las estadísticas, ¿no? Bárbara es una mujer de 53 años que nunca ha tenido un orgasmo. Le quiero contar una cosa, casi que la idea comienza por una columna de Florence Thomas. Florence Thomas hace una columna hace ya más de un año, yo creo, o dos, sobre esa película que se llama Buena Suerte, Leo Grande, que es donde Emma Thompson contrata a un muchacho joven para tener las experiencias sexuales que nunca tuvo con su difunto marido. Eso me lleva a ver la película, y la primera vez que veo la película digo, wow, esto es fantástico, porque reúne una cantidad de elementos que siempre me han interesado, y es la sexualidad femenina. Entonces volví a ver la película, pero ya con papel y lápiz, tomando nota de lo que me llamaba la atención para yo poder profundizar después en esos temas. Después la novela terminó. Ese es un pedacito nada más y yo no les voy a contar cómo termina, pero es el desarrollo sexual de esta mujer que toma la decisión de, pues, de, de, tener una vida sexual satisfactoria, porque hay una escena donde Bárbara se pregunta, ¿por qué mi marido, que ha sido infiel durante 35 años y yo se lo he permitido? Porque las mujeres podemos ser muy machistas en nuestro comportamiento. Entonces ella dice, y yo también trato ese tema en la novela, el machismo de las mujeres y el daño que el machismo le hace a los hombres. Entonces hay un punto donde ella dice, oye, ¿por qué es el canciller ha tenido una vida sexual satisfactoria, divertida, plena? Y yo quedé condenada al papel de la señora decente, sexualmente aburrida, que a los 53 años nunca ha tenido un orgasmo. Entonces ella dice, no, chao, yo salgo en busca de esa satisfacción sexual, y ahí es donde la cosa se empieza a poner interesante y toma unos riesgos pues grandes y aprende de sexo y de paso yo con ella.
Dora, en este programa, en otras ocasiones, pues hemos tenido discusiones sobre aquello de lo que se habla y de lo que no se habla. Y entonces surge el bando de que dice que se debería hablar abiertamente de la sexualidad, y sean hombres o mujeres, o seamos hombres o mujeres, no importa. Y hay otro que dice que no, que eso es para la casa y eso es para la familia y no más. Bueno, para la familia, para la pareja. ¿A usted hacer este libro le cambió esa perspectiva?
Sí, me la cambió absolutamente, Juan Pablo, y además le quiero contar que yo tengo dos hijas adolescentes con quienes hablo de sexualidad en el idioma y a la medida que corresponde para unas niñas adolescentes. Y sería muy distinto como lo hable con mis amigas tomándonos algo en un restaurante. Pero yo creo que hay que quitarle tanto tabú, hay que quitarle tanto mito, hay que quitarle tanto tabú al tema de hablar de sexualidad, porque es tan natural como todo lo que hacemos. O sea, no quiero ser grosera, pero como ir al baño, como comer, como tener que dormir. Entonces, si le quitamos tanto misterio, podemos retomar una sexualidad y un erotismo que es bellísimo y que se están volatando a ratos, porque la música, el reggaetón y una cantidad, una música que yo no oigo, pues yo sé que hay unas letras espantosas donde lo llevamos a la vulgaridad. Entonces, a mí me parece lindísimo hablar de sexualidad y hablar de erotismo y hablar de cómo fue y de cómo fue el beso y de qué me dijo y de cómo me miró y de cómo me tocó y de cómo me vine. Pero con tranquilidad, teniendo en cuenta ante quién se está hablando. Una cosa es sentada con mis hijas a la hora de comer, y otra cosa es usted, Juan Pablo, y yo tomándonos pues un diálogo y conversando.
Mire, yo le aplaudo eso, porque yo aquí eso lo debato mucho. Yo pienso que, como usted bien dice, la sexualidad es parte de la vida y debería hablarse libremente, porque incluso usted que tiene niñas, ¿cómo puede usted preparar a sus hijas para esos eventuales encuentros sexuales si no hablar eso? Pero yo quiero hablarle de ese libro y de la excitación que puede causar a quien lo lee. Hay frases que Julio leyó ayer, que pues uno está en la intimidad de su hogar leyéndolas y de repente le puede excitar. Y a usted como autora, a la hora de escribir, ¿usted sentía que se iba excitando según iba escribiendo estas frases?
Pues claro, es que si no me hubiese producido a mí cosquilleo, ¿cómo hago que le produzca a los demás? Por eso es que yo le digo que en varias escenas pues yo cerraba mis ojitos un rato y después volvía y los abría y seguía teclando. Y por supuesto que yo espero que a muchos esto les produzca un poco de cosquilleo y de deseo y de ganas, y si tienen parejo al lado, ojalá le manden la mano, pero digamos algunos de las pocas personas que han leído el manuscrito o que me acompañaron durante este proceso me decían, hay capítulos que son como un manual y sirven de manual, y utilícenlos de manual si les va a servir. Por supuesto que hay una empatía de parte mía como escritora, sobre todo en las partes eróticas, pero también hay empatía conmigo, con Bárbara como mujer, porque las mujeres pues cargamos algunas frustraciones y yo quería que Bárbara se las fuera quitando, pero era un proceso para que se las quitara. Pero a su respuesta, sí, por supuesto que a mí también me produjo excitación algunas de las escenas que escribí.
Pero en línea de esa pregunta que hizo Ana, pues de que le producía excitación, ¿en algún momento materializó esa excitación? Así como usted dice, bueno, si usted lo está leyendo, mándele la mano a su pareja. ¿Usted también hizo algunas de esas cosas? O no sé, la masturbación, pues no sé.
Ay, qué divertido. Esas había calculado tantas preguntas menos esa. Sí, y no voy a profundizar más. Hasta ahí llega, sí, obvio. O sea, si yo pretendo excitarlas a ustedes, pues obviamente que hay un momento donde a mí también me lo está produciendo y aprovecho, porque ¿cómo no voy a aprovechar? Entonces, sí. Hasta ahí.
Adora Glodman, ¿esta voz la identifica, se acuerda? No me desilusione.
Ay.
No me decepcione. Juan Diego Alvira, con quien usted compartió y le oí mil y un cuentos, historias de todo tipo. Tenía una gran cantidad de preguntas, pero esta cortica, sencilla. ¿Cómo maneja los límites éticos o morales al describir todas esas escenas eróticas?
No creo que hay límites ni éticos ni morales en el erotismo. Creo que mientras uno no se esté metiendo con menores de edad, mientras nada sea a la fuerza, mientras nada sea obligado, mientras nada sea con animales, yo creo que la sexualidad, si no existiera, ninguno de nosotros estaría aquí. Entonces, ahí es que tener muchísimo respeto. Me meto con unos temas que sí requieren un poquitico de debate entre lo ético y lo moral, y es que hay una escena donde hay pornografía y a mí la pornografía me genera conflicto. Le decía hace un momento a Julio que la usé porque mi personaje Bárbara, pues es una mujer de 53 años, nunca ha tenido un orgasmo y era un recurso al que acudí en una escena porque era una emergencia. Yo necesitaba prender un motor que llevaba oxidado o nunca se prendió. Y hay otro momento donde hay un tema de un trabajador de prostitución que también, por supuesto, me genera dilemas. Yo creo que en el tema de la prostitución es una decisión que si una persona la toma por ella misma, una persona adulta, decide ese camino, lo respeto. No estoy a favor ni de las mujeres que son forzadas, ni de la trata de blancas, mucho menos del maltrato a las trabajadoras y trabajadores sexuales. Entonces, ahí hay una línea fina que traté de manejar, y cuando lean el libro, y espero que lo lean, verán que Bárbara tiene todos estos dilemas, que eran los mismos que yo tenía y los puse en voz de Bárbara. En cuanto al tema de la pornografía, hace un daño enorme también la pornografía, porque enseña mayormente a los hombres a una sexualidad que es falsa. Entonces se vuelven en malos polvos. Ese es casi que lo más grave de todo. Se vuelven en terribles amantes porque creen que el sexo es como lo han visto desde jovencitos en la pornografía. Ahí también tuve a Bárbara teniendo toda clase de debates que eran los mismos que yo estaba teniendo. Entonces ahí queda todo eso explícito. En cuanto al erotismo y la sexualidad, no creo que haya un tema de ética ni de moral. Creo que es algo que nos corresponde a todos manejarlo como adultos y con respeto hacia la persona con quien se está.
Ayer mencionábamos 50 sombras de Grey como uno de los éxitos editoriales gigantescos en la literatura erótica. Y sin duda, pues, cada tanto las editoriales se meten a esto, pero ¿usted cómo llega a Random y les dice, buenas, mire, soy Dora Glodman, ustedes me reconocen por hacer un montón de reportería internacional y demás, pero también ahora escribo erotismo? ¿Cómo fue ese contacto con el editor?
Bueno, entonces el editor de Random, que se llama Sebastián Estrada, que es el director de Penguin Random House Colombia, me llamó él a mí porque él quería que yo contara la historia de mi vida. Hace un rato Julio les decía que pasé del cielo al infierno y eso siempre tiene su encanto. Lo que pasa es que escribí la historia a uno, levantarse todos los días a escribir sobre Dora, qué pereza. Entonces yo llevaba otra propuesta que era una novela histórica. Y Sebastián me miró con cara de, eso suena un poquitico denso. Y yo tenía escondidito la posibilidad de una novela erótica. Apenas le dije, mira, Sebastián, entonces una novela erótica, ahí se le abrieron los ojos porque no hay muchas mujeres en Colombia, somos pocas, escribiendo erotismo. Esta es mi primera novela, ojalá la primera de muchas, pero somos pocas. Entonces, en realidad, Sebastián me citó, era para que yo contara la historia de mi vida. Yo le di vueltica, le dije, mire, la trama es más o menos esta, se llama La Mujer del Canciller, estos son los personajes, va por tal parte. Sebastián y Penguin se la jugaron conmigo, asimismo mi editora Natalia Jerez, que hace parte de Penguin también, se la jugaron conmigo, me siguieron la corriente y escribí una novela erótica.
Y en algún momento, Dora, ¿a usted no le dio, pues, miedo de que al hacer una novela como esta terminaran encasillándola, señalándola, diciendo, ah, es que esa es la que se atreve a escribir de estas cosas, la desvergonzada, en fin, de repente incluso poniéndose en los zapatos de Bárbara antes de que le pasara todo eso?
Desvergonzada no, porque nada de la novela me avergüenza. Que si quiero que me conozcan como una escritora seria, y yo no sé si mi siguiente novela vaya a ser erótica o no. Esperemos a ver cómo se va dando la vida y cómo nos va con esta, y el desarrollo mío como mujer hacia dónde me lleva. Pero no, en ningún momento me preocupó que se me considerara ni una pervertida sexual, ni una desvergonzada. Y yo de verdad los invito a leer la novela, se llama La Mujer del Canciller. Hoy está a la venta por primera vez, digamos que hoy es el gran día en que ya la encuentran en todas partes, está en las grandes superficies, en el Carulla, en el Éxito, está en todas las librerías, se puede comprar online. Entonces, no siento ninguna vergüenza. Es hecha con madurez, fue muy pensada, me acompañaron profesionales de diferentes campos para poder escribirla, hice por lo menos 20 entrevistas, no tengo absolutamente nada que avergonzarme, no.
Estoy seguro que su próxima novela va a ser aún más erótica, no tengo ninguna duda, después del éxito de esta. ¿Por qué le metió Canciller a la novela?
Le metí Canciller a la novela porque por esa época me habían ofrecido un cargo en Cancillería, Julio. Entonces yo tenía muy fresco lo de Cancillería en la cabeza. A los que traten de adivinar quién es el canciller, les ahorro el esfuerzo. El canciller, como dijo usted hace un rato, es absolutamente una figura de ficción. El canciller se llama Andrés Palacios, es un hombre de la costa, es de una familia muy adinerada de la costa, de un abuelo bananero. Un abuelo bananero, por ejemplo, que tenía una finca a la que le puso el nombre de la querida, que era Josefina, cuando su esposa se llamaba Doña María Mercedes. Entonces, el canciller pues viene de una cultura, es de Barranquilla, una familia originaria de Ciénaga, aunque nunca digo Ciénaga, pero es una familia muy prestigiosa y muy elegante. Y yo me fui con el canciller porque necesitaba una figura de poder. El canciller tiene un perfil narcisista, me acompañó un amigo psiquiatra, Ricardo Aponte, para tener muy claro ese perfil narcisista a lo largo de la novela. Y me fui con el canciller porque necesitaba a alguien importante. Y necesitaba que viajara mucho, Julio, porque ¿cómo hace uno para hacer la cantidad de cosas que hace Bárbara con un señor en la casa todo el día? Necesitábamos un señor que pasara mucho tiempo en un avión. Entonces, por eso me fui con el tema del canciller. Pero que nadie se desgaste buscando qué canciller es, porque no es ningún canciller que haya existido.
Dora, después de este ejercicio, donde hay una introspección también a su sexualidad, de donde parte el libro, y que usted la extrapola a un personaje, a un canciller, a una señora, a videos porno, a un asistente sexual que va a atender a la señora, ¿usted replanteó su vida sexual?
No, porque yo no creo que yo vaya a llegar al extremo de contratar un servicio sexual porque no hace falta. Yo creo que esto va a cambiar probablemente mi sexualidad de alguna manera, porque al haber estado leyendo tanto, y lo de este asistente sexual, como usted le dice, que en realidad es un trabajador sexual, eso solamente hizo un pedazo de la novela, Julio. Ese es el capítulo como 17, y esta es una novela donde terminan un mundo muy distinto que no le voy a contar, porque si no la dañamos para quienes no la han comprado, porque pues salió al mercado hoy. Entonces, yo creo que después de haberle echado tanta cabeza al tema sexual, pues mi sexualidad será mucho más madura y mucho más interesante, mucho más divertida y mucho más consciente y mucho más sabrosa de lo que ha sido hasta ahora, porque pues inevitablemente llevo pensando en sexo y por mucho tiempo, desde diferentes ángulos. No es el punto, el momento de la penetración como tal, no, tiene tanto más alrededor. Entonces sí, pues sí, de alguna manera a mí me va a cambiar. Le quiero aclarar que Bárbara se casa virgen a los 19 años. Y vuelvo y le cuento que es que yo me casé a los 39. Entonces, mi vida sexual es muy distinta a la de Bárbara. Simplemente me pongo en su piel en más de una ocasión, y algunas de mis experiencias y las de mis amigas y lo leído y mucha imaginación.
Dora, me iba a decir Bárbara, Dora, ¿por qué decidió que Bárbara explorara ese sexo dormido justamente con un chico joven que además tuviera que pagarle? ¿Eso es porque genera más morbo o porque realmente en la vida real dos personas maduras no pueden revivir el sexo juntos?
No, pues es que si supiera que ella primero trata otra fórmula. Bárbara arranca a buscar fórmulas, a ver cómo logra. Es que Bárbara al principio de la novela no es capaz ni siquiera de mirarse desnuda al espejo, porque Bárbara viene de una crianza muy bogotana, muy de clase alta, aunque no sea de clase alta, una educación muy católica que aplica a todos los estratos, y a Bárbara la criaron con este concepto de que las mujeres decentes no sienten placer. Lo que es más, la abuela de Bárbara le decía, es que sexo es un pecado que se comete solo con el marido. Entonces, Bárbara acude a este personaje, pero antes de eso hay una escena donde trata otra fórmula, y después hay otra escena donde trata otras fórmulas. O sea, son varias las fórmulas y el recorrido de Bárbara en su búsqueda de su placer sexual. No es solamente esa que leyó Julio ayer, ese pedacito, sino que es una gran aventura, algunos riesgos, con alegrías, con frustraciones, para Bárbara lograr ser una mujer orgásmica y en el camino darse cuenta que eso la libera de una cantidad de barreras y de bobadas y de prejuicios. En el camino la cambia totalmente como mujer.
Mire, Dora, yo no voy a entrar en los detalles del capítulo de ayer que dejó, pues le repito, algunas perturbaciones en la mesa de trabajo. Pero para desligar la sospecha que hay sobre usted y Bárbara, yo le hago preguntas que usted escribió en su libro.
Listo.
¿En su vida real usted se ha encontrado con la expresión de una bestia incontrolable?
Afortunadamente sí.
Julián la enloqueció. La actitud de ella era una señal de que él también podría desinhibirse. Y olvidaron las circunstancias por las cuales habían llegado a esa cama. ¿Eso ha pasado en su vida real?
Pues como nunca he contratado a un asistente, como dice usted, que me gustó su término, como nunca he contratado a un asistente, pues yo casi siempre sé las circunstancias por las cuales he llegado a una cama con alguien. Y claro, el enloqueció es un momento de éxtasis maravilloso. Entonces, sí, por supuesto que sí, Julio. Vuelvo y le repito, me casé de 39 años, he tenido una vida matrimonial muy linda, y entonces, claro que hay momentos donde se llega a una euforia fantástica, climática, pero llegar a ese clímax, que es donde está el erotismo y no la pornografía, es que llegar a ese clímax es un proceso lento, delicioso, de olores, de sabores, de texturas, de tocarse, de mirarse, ¿me entiendes? No es la pornografía de que venga ya. Entonces, sí, Julio, claro que sí.
Vale. Penúltima pregunta. El libro, usted dice, yo no les voy a contar el final, ni tampoco se lo voy a preguntar, pero le voy a dar posibles escenarios, respuesta múltiple, y usted solamente me dice si estoy caliente o frío. Bárbara, después de que logra todo lo que no había tenido en su vida, con el asistente, con la película, con no sé quién, con todo lo que vaya a pasar ahí, ella al final vuelve a su vida como si nada, es decir, chuleó lo que le faltaba y vuelve a ser la señora que era. Por el contrario,
frío ahí.
B, va increciendo y cada vez descubre cosas mucho más fascinantes que no le permiten detenerse. C,
caliente que se quema, Julio.
C, descubre que a ella lo que realmente le gustan son las mujeres.
No, descubre que los hombres son deliciosos.
Listo. Y lo último, al estar tan caliente en la respuesta anterior, ¿resuelve volverse monja?
No resuelve volverse monja, resuelve volverse multiorgásmica.
Perfecto. Pues yo los invito a que compren el libro. Y la última pregunta sí es muy complicada porque estaba sacando cuentas. Si usted se casó a los 39, ¿quiere decir que usted y yo nos conocimos cuando usted tenía 18?
Yo no sé, pero usted y yo trabajamos juntos cuando yo era muy chiquita, no sé si 18, pero sí calcúlele 21. Trabajamos juntos en una cabina en Miami, nos moríamos del frío. Y le quiero decir una cosa, Julio. Yo le aprendí a usted mucho porque yo lo observaba hacer las entrevistas. Y este libro está lleno de entrevistas que yo tuve que hacer. Hay mucha investigación. Y le debo a usted el haber estado sentadita, porque éramos usted y yo solos en cabina, ¿se acuerda? Raúl era nuestro señor de audio. Y yo lo miraba a usted preguntar, y lograba llegar a unos puntos, como ha logrado conmigo hoy, tan profundos, que no sé qué edad tendría yo, pero lo que le aprendí, pues, está en la novela también.
Sí, pero nunca hablamos de esto en esa cabina, los dos solos, durante tantos años. No, nunca llegamos a estos temas, ¿no? Yo la veía a usted con doble suéter y me daba pena.
Pero porque usted le subía mucho el aire acondicionado. Ese era el problema del suéter. Pero no, y usted sí tocaba muchos de estos temas, pero como yo todavía era más jovencita, un poquito tímida y tal, y usted tan importante y todo, entonces pues yo me reía ante las entrevistas que usted hacía cuando los temas eran estos, pero no crea que no estaba tomando nota.
Bárbara Medina de Palacios.
De todo tomé nota. Bárbara Medina de Palacios, el canciller se llama Andrés Palacios, la novela es el desarrollo sexual de una mujer que atraviesa por muchas aventuras para encontrarse a sí misma, se llama La Mujer del Canciller, y ya hoy ya está en todas partes, Julio. Entonces, gracias por darme este espacio y por apoyarme y por haberme apoyado siempre, Julio, porque cada bobada que yo hago, usted me la apoya y yo se lo agradezco cantidades.
Esta no es una bobada. Esto nos tiene.
No, esta no es una bobada.
Muy confundido, muy, estamos muy. Mira, Alberto, no puede ni hablar. No, el tipo está atorado de salir corriendo a conseguir los otros capítulos. Dora,
no,
gracias por su tiempo.
El libro se lo están mandando a su casa y si no le llegó hoy, le llega mañana. No lo tiene que ir a comprar, doctor Casas. Yo se lo mandé de regalo. Así que usted
sabe que yo la aprecio, la respeto.
Él no aguanta.
Pero no me convence.
Sí, de aquí a mañana.
Doctor Casas, léalo y me manda un mensajito en privado y me dice, mire Dora, hasta aquí llegó esta amistad. O
No, eso en ningún caso. Mejor no la leo y mantenemos la misma relación que hemos tenido.
En todo caso, la novela está en la portería de su casa esperándolo. Léala, bueno. Léala, porque hay que ser de mente abierta, uno nunca sabe, aprende algo.
Imagínese.
No, claro. si es que a mí no me escandaliza. Lo que creo es que esa literatura no es erótica. Es una literatura pornográfica, como yo dije, porque el libro tiene un propósito muy claro en ese sentido, al punto de que su protagonista principal contrata un prostituto para poder desarrollar la trama.
Pero no, doctor Casas, en la novela pasan muchas cosas, eso del prostituto es un pedacito, pero si usted me da ese el honor de leerla, primero no la puede juzgar sin haberla leído. Entonces yo le propongo una cosa.
No le digamos prostituto.
Los primeros dos capítulos.
No, me refiero al
párrafo. Digámosle a Alberto, un asesor sexual.
Al que leyó el libro.
Pero eso es un pedacito de la novela. La novela pasan muchas cosas.
Pero suficiente. Dora,
Dora debería llamar en las noches al doctor Casas y le lee a capítulo por noche.
No enferma.
Se lo leo al oído sin problema. Pero yo digo, doctor Casas, léase los primeros dos capítulos. Arranca Palacio de Nariño.
Dora lo dijo, este libro lleva a la mandada de la mano.
Con un cariñito, con una suavidad y con una ternura después de haberte dicho unas cosas lindas.
El capítulo que leímos ayer no tiene ninguna suavidad. El de la inspiración del video que ella ve es salvaje.
Así es.
Es un animal en celo.
Claro, pero es una novela que tampoco es tan larga, son 232 páginas. Doctor Casas, hagamos un negocio, léase los primeros dos capítulos, porque además arranca en Palacio de Nariño, en una cena privada, en el tercer piso, que es en la residencia privada del presidente.
Sí.
Arranca en una cena privada en presidencia. Usted le hace los primeros dos capítulos y si ya de ahí en adelante no quiso seguir leyendo, yo lo respeto.
Bueno, pero muy bien.
La primera escena sexual está en el tercer capítulo.
Sí, esos son los dos capítulos aburridos. Palacio de Nariño.
No son aburridos porque me enteré de muchos secreticos y de cosas que pasan en Palacio que no sabíamos porque hice investigación y en Palacio, si supieran cuántas cosas pasan en Palacio de Nariño.
Pero perdón, bueno, esos dos capítulos
que no saben.
¿Hay maraqueo en el Palacio de Nariño?
Sí.
Sí.
Mejor dicho, doctor Casas, los primeros dos capítulos. No le parece, usted dice, gracias Dora, muy bonito, yo
ahora,
te felicito, chao.
Si el episodio al que acabamos de hablar se produce en el Palacio de Nariño, no es tan extraño al que estamos pensando. Además, y usted le puso de canciller, pero tenía el carácter de presidente.
El canciller de mi novela tiene carácter de presidente, su sueño es ser presidente y se está preparando para ser presidente. Lo que yo le estoy contando de Palacio es que en Palacio se conocen algunos anécdotas y yo les suelto uno como por dejarlos picados. Me cuentan personas que han pasado mucho tiempo en Palacio que hay un cuartel y en el cuartel de los oficiales hay un cuarto reservado para el presidente por si quiere tener algún encuentro.
No, Alberto, clarísimo. No, yo sí sabía, Alberto.
O sea, yo entrevisté edecanes, entrevisté jefes de seguridad de los presidentes, los encargados de todos los esquemas de seguridad, y con los edecanes y con los jefes de seguridad, algunos presidentes pues llegan a unos acuerdos que les permite tener en el cuarto de oficina, en la parte de oficiales, un cuartico privado y un señor que guarda la puerta para que nadie entre.
Exacto. Entonces aquí está el titular, Alberto. No es ficción. No es ficción. Dora, suerte con el libro. Gracias por atendernos y estaremos seguros de su éxito. Feliz mañana, Dora.
Gracias, gracias, Julio. Un abrazo y gracias a ustedes. Feliz mañana.